Bueno, son las 9:31 de la mañana, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar, bueno, de todas esas movilizaciones, sobre todo, bueno, el eje central fue esa diada en Barcelona en la que se reunieron, según algunas fuentes, casi 2 millones de personas reclamando la independencia. Desde entonces, ya saben, bueno, pues las noticias se han sucedido una detrás de otra. Artur Mas que adelanta las elecciones, hablando, o cada vez se habla más de autodeterminación. Bueno, hay muchos temas que nos están llegando desde Cataluña. Queríamos analizar en qué está la situación, hasta qué punto el auge del independentismo tiene fuerza, es una realidad. Y para todo ello, hoy contamos con la presencia aquí en InfoZazpiratia, a través de la línea telefónica, del periodista catalán Dani Gómez, con el que vamos a tratar de analizar, bueno, pues estos últimos meses en Cataluña. Lo tenemos con nosotros, lo dicho. Egunon, Dani. Bueno, antes de nada, primero te preguntaré de dónde viene toda esta marea independentista, sus antecedentes, porque claro, en la diada vimos lo que vimos, ahora estamos escuchando lo que escuchamos. No sé si habría que poner como punto de inflexión las consultas populares que comenzaron en Arenys de Munt.
Sí, quizá habría que remontarse un poquito antes, al periodo 2004-2005, que es cuando recordaréis que en el Parlament de Cataluña se empezó a debatir la reforma del Estatuto de Cataluña del año 79. Fue cuando Zapatero gobernaba entonces España y cuando en Barcelona, en un acto electoral y ante miles de catalanes del PSC, dijo aquello de que prometo respetar el estatut que apruebe por mayoría el Parlament de Cataluña. Y luego vino el cepillado famoso de Alfonso Guerra. Recordáis que cuando el estatut llegó al Congreso Español, se cepilló, se laminó todo aquello que hacía referencia a las cuestiones nacionales de Cataluña, y de ahí, de ese malestar, surgen efectivamente esas campañas proconsultas soberanistas, que la primera fue en Arenys de Munt y luego se extendieron por todo el territorio catalán. A partir de aquí también, ese periodo coincide con unos apagones de electricidad masivos en Barcelona. El ejército español tiene que mandar generadores a distintos barrios de la capital catalana para que llegue luz a los ciudadanos. Se suceden también una serie de averías en el transporte ferroviario, en Renfe, y aparece lo que en aquel momento se conoció como el catalán prañat, ¿no? El catalán cabreado. Luego ya vino la masiva manifestación del 2010... que protestaba contra el recorte del estatut, y ya estamos ya en los parámetros actuales, que es después del no al pacto fiscal y de esa multitudinaria manifestación de Barcelona del 11 de septiembre que, como decíais, reunió a casi 2 millones de personas. Yo creo que el antecedente es el 2004-2005 y ese malestar se explica en buena medida ese auge independentista de las últimas semanas.
Dani, hablas de auge independentista. Comentabas el punto del 2004-2005. Desde entonces hasta la diada, hasta hoy en día, 2012, octubre, ¿ha aumentado el sentimiento independentista en Cataluña? ¿En qué manera ha aumentado?
Sí que ha aumentado. Ha aumentado el auge independentista, el sentimiento independentista. Yo creo que cada vez son más los catalanes que aseguran que mantenerse unidos a España no conviene a Cataluña, pero no conviene ni por motivos políticos, culturales, lingüísticos, ni tampoco económicos, ¿no? Es cierto que la crisis económica está pesando muy mucho en amplios sectores de la sociedad catalana que no son catalanes autóctonos, ¿eh? También hay una parte importante de población inmigrante, ya sea de distintos puntos del Estado o incluso del extranjero, que de repente se han hecho, digamos, que independentistas pragmáticos, porque pese a no ser catalanes autóctonos, el Estado español, a nivel fiscal, a nivel económico, los maltrata igual que al resto de catalanes, ¿no? Yo creo que sí hay un despertar en ese sentido, de constatar que si se sigue vinculado en los actuales parámetros políticos y económicos con España, Cataluña es inviable económicamente y además a la larga políticamente supone la desaparición paulatina de la forma de ser catalana, ¿no? Yo creo que sí que existe esa conciencia ampliamente a nivel social. No es coyuntural. Yo creo que lo que ha hecho la crisis económica ha sido acelerar un proceso que desde hace unos años ya se estaba dando en la sociedad catalana.
Claro, comentabas que no es coyuntural. Me imagino que una de las apuestas del independentismo será convertir ese independentismo pragmático que existe ahora en un independentismo, bueno, no tanto económico, sino más político, de convicción política?
Bueno, quizá a diferencia del independentismo vasco, el independentismo catalán ya no lo es tanto de corazón, ya no lo es tanto a nivel ideológico, que lo sigue siendo también para muchos catalanes. Pero yo creo que hay unos independentistas berris, ¿no? Unos independentistas nuevos que se han ido sumando recientemente a esa causa, a esa reivindicación, ¿no? Y una cosa no es incompatible con la otra, es decir, el independentismo pragmático, el independentismo de raíz económico, que se explica por los términos de, oye, que es un mal negocio seguir bajo dominio español, no es incompatible con aquellos independentistas catalanes que lo son de toda la vida, de corazón, por motivos ideológicos, por motivos culturales, ¿no? Yo creo que el independentismo catalán siempre había intentado que fuera hegemónico en la sociedad catalana, ¿no? Y bueno, si una de las vías para que se extienda de manera amplia es esa vía pragmática, esa vía más economicista, pues bueno, pues no hay que hacerle ningún feo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está sucediendo es lo que los independentistas catalanes de los años 70, de los años 80, siempre soñaron, ¿no? Que los valores que se defendían por aquel entonces llegaran un día a ser hegemónicos. Yo creo que a nivel político ya se verá cómo salen los números el próximo 25 de noviembre, cuál es la composición del Parlamento de Cataluña, pero yo creo que a nivel social ese es un sentimiento que está ampliamente extendido.
Y te voy a preguntar sobre la diada, Dani, porque ha supuesto, tú no lo vas a escribir, ¿cómo lo ves tú? Pero la diada ha supuesto, la diada en Barcelona concretamente, sí, esa celebración ha supuesto un terremoto político por su magnitud.
Sí, hombre, porque sacar casi a 2 millones de personas a la calle, pues bueno, eso no ocurre todos los días, ¿no? No es fácil, y por lo tanto lo que refleja esa manifestación del 11 de septiembre es todo ese malestar acumulado de los últimos años, ¿no? Y ahí ha sido el cauce de expresión, ¿no? Esa masiva manifestación. Yo creo que sí que es un punto de inflexión clarísimo. Efectivamente es un terremoto político, porque lo que provoca esa manifestación es un cambio en la agenda política de todos los partidos. O sea, no fue algo inesperado, pero claro, es que la avalancha de gente fue tan brutal que todo cambió a partir de entonces en la política catalana, ¿no? Y eso es algo que preocupa a todos los partidos políticos, a todos sin excepción, porque yo creo que a los partidos políticos les preocupa mucho que la calle les marque el ritmo, ¿no? Los partidos políticos siempre buscan canalizar las reivindicaciones populares, controlarlas, y claro, un movimiento ciudadano de estas características, que tiene su ritmo, sus ritmos propios, su agenda propia, pues es algo que molesta a la clase política en general, ¿no? Y yo creo que la principal virtud de esa manifestación ha sido eso, ha sido alterar por completo pues la agenda política de todos los partidos políticos catalanes sin excepción.
Sí, sin excepción. Escuchamos ahora a nivel del Estado a Rubalcaba hablar de federalismo, etcétera, etcétera. Está claro que Cataluña ha hecho mover mucho las cosas a nivel político. Bueno, no hay más que ver cómo está hoy la prensa española y desde la diada cómo está la prensa, digamos, española con el tema. Pero otra cuestión que quería preguntarte sobre el papel que está jugando la Asamblea Nacional Catalana en todo esto, porque es un nuevo sujeto, ¿no?, en el terreno, sí, político, en el terreno independentista, un nuevo sujeto que quería mencionar.
Es un nuevo sujeto y además clave y determinante para explicar en buena parte todo lo que está ocurriendo desde un poco antes del 11 de septiembre y después del 11 de septiembre, ¿no? Yo creo que la Asamblea Nacional, que es una plataforma ciudadana, no adscrita a ningún movimiento político, y de ahí su fuerza, su pluralidad y su transversalidad, yo creo que está actuando de motor, de dinamizador, de impulsor de todo este proceso, ¿no? Yo creo que aquí en Euskal Herria lo hemos visto en el pasado, ¿no? Quizá la ausencia de un motor civil, de alguien que desde la calle que dé expresión a la sociedad civil para que presione la clase política, aquí en Euskal Herria en procesos pasados se ha echado de menos un agente de estas características, ¿no? En Cataluña existe la Asamblea Nacional. Es un contrapoder a lo que comentábamos ahora, a los partidos políticos. es alguien que va a fiscalizar, es un agente que va a seguir muy de cerca todos los pasos que se den ahora por parte del gobierno catalán, de Convergència y Unió, de Esquerra Republicana y del resto de formaciones políticas catalanas, y por lo tanto es un jugador que va a estar muy presente en la partida que se abre a partir de ahora y a tener en cuenta.
¿Y la Asamblea Nacional Catalana, están todos los sectores independentistas catalanes o no están todos?
Bueno, no están todos. Faltan las candidaturas de Unidad Popular, las CUP, que es la izquierda independentista catalana extraparlamentaria, ¿no? Las CUP, de hecho, no se sumaron a la manifestación del 11 de septiembre, se desmarcaron de esa convocatoria, aunque sí dieron libertad a sus militantes y a sus afiliados para que participaran si lo creían conveniente, ¿no? Las CUP no apoyan, no se han sumado a la Asamblea Nacional Catalana por distintos motivos. Las dos principales razones son, por un lado, que la Asamblea Nacional, el radio de acción, su radio de acción es solamente el Principado de Cataluña, las cuatro provincias catalanas. Dentro de la reivindicación de la Asamblea Nacional deja, por lo tanto, fuera al resto de los territorios de los países catalans, a Valencia, a las Islas Baleares y a Cataluña Nord, nuestro Iparralde. Y luego también una cuestión social. Las CUP critican que la Asamblea Nacional fundamentalmente haga girar toda su acción política en la cuestión identitaria, ¿no? En la reivindicación nacional, y margine o no entre en el debate de la cuestión social, ¿no? Que las CUP también lo consideran prioritario, ¿no? Para las CUP, para la izquierda independentista, tan importante es la liberación nacional como la liberación social, ¿no? Y por estas dos razones, las CUP se han desmarcado, no participan directamente en la Asamblea Nacional. De hecho, ahora mismo dentro de las CUP hay un debate interno para decidir si participan en las elecciones al Parlamento catalán del 25 de noviembre, ¿no? Porque las CUP, como digo, son extraparlamentarias, sí tienen presencia en el ámbito municipal, pero todavía no han dado el salto a la política catalana de primera división, ¿no? Para decirlo de alguna manera, todavía no están presentes en el Parlamento de Cataluña y están debatiendo ahora la posibilidad de intentar dar ese salto aprovechando todo ese auge independentista en Cataluña.
Adelanto de elecciones, mencionabas, 25 de noviembre. ¿Cómo ves a Artur Mas y a CiU en general en esta coyuntura en Cataluña?
Bueno, está claro que no son más independentistas que ayer o que la semana pasada, Mas y Convergència i Unió, ¿no? Pero sí es cierto que, como comentábamos antes, se han visto obligados a trastocar su guión. Primero por la fuerza independentista demostrada el 11 de septiembre y después también por el no de Mariano Rajoy a la propuesta de pacto fiscal que trasladó Mas hace unas semanas al presidente español, una propuesta fiscal que fue aprobada por la mayoría del Parlamento de Cataluña y que se asemeja mucho, o se quiere asemejar mucho, al concierto económico vasco, ¿no? Esos dos factores, la manifestación del 11 de septiembre y ese no de Rajoy al pacto fiscal, hacen que en estos momentos tanto Mas como Convergència i Unió hayan asumido la reivindicación de la calle, al menos formalmente. Luego ya veremos qué es lo que ocurre cuando se hayan celebrado las elecciones del 25 de noviembre, ya veremos cuáles van a ser los siguientes pasos de Convergència y Unió. En principio, las encuestas coinciden en que Convergència y Unió puede estar muy cerca de la mayoría absoluta, ¿no? Habrá que ver cómo gestiona esa mayoría, si no absoluta, amplia que seguro va a tener Convergència y Unió a partir del 25 de noviembre. Aquí en Euskal Herria ya hemos visto procesos similares. Recordamos el de Ibarretxe con su famosa consulta, que fue prohibida por el Constitucional, y luego Ibarretxe y el PNV asumieron esa prohibición y no fueron más allá. No hubo una rebelión institucional, no hubo un choque de soberanías por este motivo. El PNV lo asumió. Y finalmente la famosa consulta de Ibarretxe quedó en nada, ¿no? Aquí estamos en un proceso distinto. Es un proceso. Ibarretxe no sacó a la calle a 2 millones de personas. La propuesta de Ibarretxe era partidista, era de partido, era del PNV. Aquí tenemos una reivindicación social en la calle apoyada con mucha fuerza, ¿no? A la que se ha tenido que adaptar Convergència i Unió y Artur Mas. Mas ya ha dicho y ha advertido que la consulta va a ser sí o sí, que si es legal, perfecto, pero que si no se permite y se prohíbe por parte del Estado, también la va a realizar. Bueno, en principio es una declaración, ya veremos si luego pasa de las palabras a los hechos, ¿no? La declaración de intenciones está ahí, pero como digo, habrá que ver cómo juega esta partida Convergència y Unió y sobre todo calibrar hasta dónde está dispuesta Convergència y Unió a llevar ese pulso con el Estado, si a sus últimas consecuencias o si se va a plantar antes.
Ya veremos hasta dónde lo lleva, lo comentaremos aquí en InfoCespi. De todas maneras, por terminar, una última pregunta. Digamos, la derecha española, la prensa de la derecha española, esta que trina, no hay más que ver las noticias últimamente. Bueno, hoy, por ejemplo, en La Razón leemos: los socialistas llevarán la tensión territorial a la conferencia de presidentes. En La Gaceta, bueno, la independencia llevaría a Cataluña a la quiebra directamente, han sacado sus propios cálculos. Sobre todo esto, para terminar, te quería preguntar, ya sé que no es un tema para andarse con bromas, pero bueno, es casi mejor reír que llorar. ¿Qué podrías comentar sobre las amenazas a Cataluña por parte de algunos estamentos militares?
Bueno, pues en el caso de Cataluña, la verdad es que este tipo de amenazas militaristas no son nada nuevo bajo el sol, ¿no? Si hay una constante histórica en el catalanismo catalán, ya desde finales del siglo XIX, es que ha provocado prácticamente esa misma urticaria a lo largo de las últimas décadas, tanto en la derecha española, también en la izquierda española y en los estamentos militares, ¿no? El asalto por parte de militares a periódicos catalanistas ya viene de principios del siglo XX, esas amenazas con sacar los tanques a la calle en contra de las reivindicaciones catalanas ya se han dado también en el pasado. El propio Franco justificó su alzamiento de julio del 36 en las reivindicaciones catalanas y en el Estatuto de Autonomía del año 32. Por lo tanto, bueno, no es nada nuevo, es el discurso del miedo, es el discurso de la amenaza, es el discurso de si os separáis, si apostáis por la secesión, vais a ser pobres, vais a estar en la ruina. Bueno, demuestra que en los parámetros actuales el Estado español pues todavía no ha asumido ni piensa asumir los famosos principios Mitchell, ¿no? Eso de que solamente por vías políticas se pueden resolver los problemas políticos y una renuncia expresa a utilizar la violencia o su amenaza para hacer política, ¿no? Esa es una de las cuestiones pendientes que tiene todavía el Estado español, que no se solucionó con la transición del año 70 y tantos, y es una cuestión que tiene pendiente de resolver el Estado español. Se habla, como decías ahora, John Miquel, mucho de apostar por el sistema federal, pero una de las lecciones que extrajo Cataluña en el proceso 2004-2005, cuando intentó reformar su estatut de Cataluña y lo cepilló el Congreso español, fue que en el Estado español, aunque se habla de federalismo, no existen los federalistas, ¿no? Luego, si cambiamos el sistema autonómico por un sistema federal, pero eso solamente es un cambio nominal y se sigue funcionando con los mismos esquemas, al menos para Cataluña ese sistema no sirve, ¿no? No sirve porque la aboca al precipicio en lo económico y supone una amenaza a nivel político porque se apunta hacia su futura desaparición. Por lo tanto, Cataluña ha dicho basta, no sirve el esquema actual, ya no da más de sí, y aunque los militares puedan amenazar, ayer también lo dijo más, se dirigió a los catalanes para decirles que vayan a votar tranquilos, que voten en conciencia, que se expresen como realmente se sienten, porque en la actual Unión Europea ve muy complicado, ve muy difícil que alguien pueda utilizar las armas contra una reivindicación pacífica y democrática por parte de un pueblo.
Pues Dani Gómez, mi esker y ha sido un placer.
Soy.
O no seguí.
Por rengo arte, agur.